Morgen y Zweignung, dos canciones de Richard Strauss, Mañana y Dedicatoria, la voz de la soprano Diana Damrau, junto a ella la Filarmónica de Múnich y la dirección de Christian Tillmann. Estamos en este programa especial dedicado, en homenaje dedicado a Richard Strauss por los 150 años de su nacimiento, y llega el momento complicado del programa, o de Richard Strauss, vaya a saber si nuestro o de él, que tiene que ver con sus actividades, su vida en la década del 30, después de 1933, tal vez un poquitito antes, cuando Hitler accedió al gobierno, fue nombrado canciller, comenzó el nazismo y Richard Strauss pasó a ser funcionario público y se quedó ahí y vivió ahí, y hay todas unas historias para contar, o por lo menos para comentarlas, cómo fue que Richard Strauss estuvo en ese periodo, en el cual, un periodo tan nefasto para la historia de la humanidad, y él estuvo ahí como funcionario un tiempo corto, pero se quedó ahí durante todo este tiempo. ¿Tenés ganas de comentar algo de todo esto, Enrique?
Lo único que podría yo decir es la parte está tremenda de cuando toca el cumpleaños feliz
para Hitler,
que está registrado, anecdotado y todo correctamente, en un compromiso hacia un jefe de Estado en un país en donde tú eres parte de ese Estado, ¿no? Entonces, como la orquesta simbólica del país, y se le da ese homenaje al presidente, canciller, lo que sea, se cumplió con una faceta de funcionario. No se le vio muy triste, que digamos, según como se dice, pero armó polémica.
Armó polémica. Yo creo que convendría por lo menos poner las cuestiones concretas en claro para que cada uno después juzgue o no. En 1933, cuando asume Hitler, él es nombrado presidente de, la traducción sería como algo así, Cámara de la Música del Tercer Reich. Es decir, él, como uno de los compositores más notables, más prestigiosos de Alemania, está puesto al frente de un organismo que, entre otras cuestiones, también tenía que ver quién era judío y quién no era judío, qué se tocaba y qué no se tocaba, quién pasaría a ser más adelante, en 1938, un compositor de música degenerada. No duró mucho en ese periodo porque su relación con Stefan Zweig, el gran escritor judío, él, que fue quien le proveyó el libreto de La Mujer Silenciosa, ocasionó que él tuviera muchos conflictos con el gobierno de los nazis. Por lo tanto, entró en sospecha, tanto a Goebbels como a Hitler no le gustaba que el compositor glorioso de la Alemania nazi estuviera trabajando con un libretista judío al cual él además defendía. Y hay una carta muy célebre en la cual él le dice que cuando Mozart escribía música no se concebía a sí mismo como ario, ni Beethoven, que era muy alemán, tampoco se pensaba a sí mismo como ario. Es decir, que él se apartaba un poco del ideal nazi, pero al mismo tiempo seguía trabajando ahí. Cuando fue la célebre Olimpiada de Berlín, él dirigió el estreno de su himno olímpico. Es decir, él y Orff y toda la, cuando ya había muchos exiliados y cuando ya había muchas persecuciones, él seguía estando en buena relación con el gobierno nazi. Uno puede entender, está bien, él no participó activamente y hay datos fehacientes de su defensa de los músicos judíos, que él se negaba a expulsarlo de las orquestas, con muy poco éxito lamentablemente, y al mismo tiempo también entonces uno puede decir su poder era tal que su nuera, que era judía, pasó indemne toda la época del Holocausto. Es decir, estamos con un compositor que es conflictivo de entenderlo. ¿Hasta dónde era colaboracionista? ¿Hasta dónde vivía tratando de que no lo molestaran? ¿Hasta dónde adhería o hasta dónde no? Todo esto es lo que pasaba en esa época con él.
Sí, un momento, yo creo que definitivamente si él escribió óperas tan tremendas como Salomé y como Electra, creo que él en sí vivió uno de los momentos más trágicos para él mismo como ser humano, y yo creo que pensando nada más en voz alta, siendo yo, como dijéramos, poniéndome sus zapatos, ¿qué hubiera hecho yo, qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros en una situación así? Que tú eras una celebridad, reconocido en el mundo entero, y no tenías, entre comillas, por qué salir corriendo, como tantos que pudieron y debieron, y lo hicieron correctamente. Entonces, haber sido también hasta cierto punto muy duro, muy difícil poder tener que tomar ese tipo de decisiones. Y sabiendo que había músicos en su orquesta, amigos y todo, que estaban siendo perseguidos, expulsados, exterminados y lo que fuera. Y yo creo que fue la parte más trágica que ha tenido que vivir alguien que tenía la gloria y que tenía todo. Cómo poder seguir adelante y cómo poder, pues hasta componer, porque ahora vamos a ver que compuso una de las cosas maravillosas después de momentos tan
En
difíciles.
realidad compuso también Un Día de la Paz, que es una ópera que algunos la entienden como un rechazo a la guerra y a todas las políticas expansionistas, guerreras y aniquiladoras del nazismo. Y después escribió con Joseph Gregor algunas óperas, uno podría decir con el respeto que se merece Richard Strauss, intrascendente, como Daphne y El amor de Dane. Pero también escribió Capricho sobre el final de la guerra, en el medio de la guerra, en el cual él está pensando que, o discutiendo esa, muy filosóficamente, si es más importante la música o la palabra, de lo que hablabas vos, Enrique, hace un rato largo en este programa. Y no sabemos por qué empezó a escribir un concierto para corno y un concierto para oboe, hasta que la destrucción del Teatro de Múnich, después de la guerra, lo vuelve a lamentar. Lo que ha pasado con la cultura alemana. Yo, desde el punto de vista, no tenés por qué compartir lo que voy a decir, pero que alguien escriba una obra de lamento después del Holocausto, después de las inmensas, los millones de muertos que ocasionó esa guerra, por la destrucción de un teatro y no por los seres humanos que perdieron la vida, a mí por lo menos me causa cierto escozor. No tenés por qué compartir esta
No, pero me llama
visión.
mucho la atención esa reacción de él, porque efectivamente a lo mejor el edificio, que en este caso el teatro, representaba la esperanza, representaba que podía seguir existiendo lo que él tanto amaba y lo que muchos amamos, que es la música. Al destruir eso, ya entonces ya no hay más. Entonces ahí sí reacciona tan fuertemente al ver que el lugar en donde se creaba la magnificencia de la vida, que es la música en nuestro caso, haya sido destruido. Entonces ya era caos total. Entonces ahora sí no había más esperanzas de nada.
Estamos hablando de una obra admirable, única, única. Y una de.
Increíble.
Yo creo que si uno tuviera que elegir, así como Verdi hizo Falstaff, octogenario, él escribió Metamorfosis. Metamorfosis es una obra difícil, rara, admirable, completamente fuera de época. Él sigue aferrado a los principios del romanticismo tardío, con sus mismas técnicas, con su mismo lenguaje, su misma estética. Una obra para 23 instrumentos de cuerda solistas. Vos la dirigiste.
Sí.
Contanos, ¿de qué se trata Metamorfosis?
Metamorfosis lleva a todos estos elementos que son 23 instrumentistas de cuerda nada más y que van a llevar una línea independiente cada uno de ellos.
No
Entonces
hay
son
primeros
23
violines,
voces.
hay seis primeros violines.
Sí. Hay tres contrabajos.
Claro, no hay un grupo de primeros
No.
violines, son todos violines independientes.
Todos independientes. Todos llevan una línea independiente. Y una de los temas que uno puede alcanzar a distinguir es el de la heroica de Beethoven, el pam, pa,
Sí, la marcha
pam,
fúnebre.
la marcha fúnebre. Y precisamente la metamorfosis se va desarrollando en que cada instrumento que lo va presentando va creando un sonido encima del otro. Entonces, resuelve ahí varios problemas técnicos, que es un poco lo de la música serial, que era muy avanzada, o ya había pasado de moda, más bien
La
dicho,
música
la
dodecafónica, sí.
decafónica, ya había pasado de moda, pero él la resuelve de una manera posromántica, o sea, muy melódica en el sentido que se puede distinguir la melodía, pero que crea todos los sonidos, que al mismo tiempo hace toda una mezcla y los separa y los vuelve a juntar, impresionante. Yo creo que es una de las obras más poderosas que existen de la literatura musical, precisamente por ese tejido que crea con los instrumentos y que crea con las sonoridades y que logra hacer finalmente la idea de la metamorfosis. O sea, la metamorfosis es a la vida, de cómo venir de la muerte a hacer una metamorfosis hacia la vida otra vez. Y ese lo logra de una manera fantástica. Yo creo que, no sé, que si les cueste trabajo a algunas personas escucharlo, porque no es corta.
Es demasiado larga, sobre todo para un programa de radio. Ya ahora te voy a contar qué es lo que vamos a hacer y te vas a enojar conmigo, pero no importa. No, es una obra maravillosa. Yo creo que es una... Yo digo, en lo personal yo siempre lamento que su único canto lamentoso sea por un teatro y no por las vidas humanas, pero entiendo también la postura como vos lo lees y me parece aceptable y la entiendo, ¿no? Yo no tengo ninguna verdad ni creo que exista una verdad. Lo que sí es una obra de posterior a la guerra, maravillosa. Y lo que vamos a hacer, ya dado que ya tenemos muchas horas en este programa, es escuchar el final de la obra desde el momento en el cual él presenta en la partitura el tema muy clarito, después de varias transformaciones, de varias metamorfosis, y en la partitura dice In Memoriam, cuando él está tomando el tema de la marcha fúnebre de Beethoven, transformándola. Y vamos a escuchar los 6 minutos finales de esta obra, Lamento. En casa todos tienen paradito en el estante del hogar, en el iPad, la obra completa la escuchan. Aquí en la radio, en este programa especial en homenaje a Richard Strauss, escuchamos los 6 minutos finales, Metamorfosis. La Orquesta Filarmónica de Berlín y la dirección de Karajan. Qué maravilla, qué belleza el final de Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerda. De Richard Strauss tocaba la Orquesta Filarmónica o las cuerdas de la orquesta. Algunos de los 23 eran los músicos de la Filarmónica de Berlín y dirigía Herbert von Karajan. Estamos llegando al final, Enrique. Hemos pasado historia, músicas, vivencias por alrededor de Richard Strauss. Hablamos de su significación en el comienzo. Me parece que ahora que ya tenemos todos los elementos con los cuales hemos destacado su historia, su trayectoria, podemos sacar ahora otras conclusiones, quizás con más espacio, con más extensión, sobre la trascendencia o la importancia de Richard Strauss en la historia de la música.
Definitivamente un pilar de la música sinfónica y de ópera. Yo me atrevo a decir siempre que lo pongo primero sinfónico porque para mí es una extensión la voz en casi la mayoría de los casos. A lo mejor alguno me dará una cachetada por ahí y se atreverá.
Nosotros te protegemos, no te hagas problema.
Pero para mí es el autor que llevó a la orquesta a un nivel que nadie se había atrevido antes. Nadie había expandido la tesitura de los instrumentos a sus extremos tan grandes como lo hizo Strauss. En los instrumentos de cuerda, en algunos casos, pide hasta que los instrumentistas bajen la cuerda de sol, que es la cuerda más grave en los violines,
un poco más abajo,
para que la bajen a un fa, porque quiere ese sonido. Y los instrumentos tienen que moverlo. Fa, en lugar de sol, fa. Y luego no se diga hacia arriba, hasta donde ya no tienes a dónde alcanzar más en el instrumento. En los instrumentos de aliento, pues las flautas que solo llegan a un do, o algunas que tienen alguna llave de extensión, que le tuvieron que poner para que pudieran bajar más de lo que tenían que bajar. Porque él buscaba siempre que ese mismo color de sonido que existía se pudiera tener la continuidad en el mismo instrumentista. Que claro, lo aprovechaba con otros instrumentos, que después introdujo instrumentos dentro de la orquesta que no se usaban, aunque existieran, como el Heckelphone,
sí,
como el lobo de Amore, que eran instrumentos que solamente Strauss los usa en sus orquestaciones y que son muy especiales. Son el Heckelphone, para aquellos que no saben qué es un oboe de la familia de los oboes, pero más grave todavía que el oboe bajo.
Sí, que el corno inglés.
Que el corno inglés,
sí.
Porque está el oboe, luego el oboe de Amore, que es un instrumento un poquito más grave que el oboe.
Más abajo está.
Y luego el corno inglés, que es más todavía una extensión más hacia abajo. Y luego viene el oboe bajo.
Y el Heckelphone.
Y luego el Heckelphone. Y ese Heckelphone
es
muy gangoso.
En ese sentido me parece que tanto Richard Strauss como Mahler, y a su manera también Debussy, estaban buscando nuevos sonidos para la orquesta a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX, que después con los instrumentos electrónicos va a ser mucho más fácil conseguirlos, pero estaban buscando sonidos nuevos con los instrumentos tradicionales.
Así es, porque ellos querían expandir, la orquesta se convirtió en el instrumento de ellos. Si los Mozart, si los Beethoven, o los Schumann, si los Schubert, si los Mendelssohn, inclusive un poquito no tanto, utilizaban a veces el piano o el violín como el instrumento virtuoso, y las orquestas muchas veces acompañaban o se iban desarrollándose cada vez más y más y más, más. Cuando empiezan a existir estas orquestas enormes es cuando se convierten en el instrumento del director de orquesta, y muchos por eso son que se convierten en directores también. Mahler era un gran virtuoso como director, como Richard Strauss también. Entonces tomaban eso como el instrumento y lo explotaban a sus máximas posibilidades. En Mahler, por ejemplo, hay cosas que no se utilizan tanto en Strauss, que es el famoso tocar con los instrumentos con la campana al aire. Ese es un efecto 3D. Que al levantar el instrumento, el sonido sale más directo.
Despedido por arriba,
directo. Entonces tiene una, ¡puc! que sale del escenario, al levantar los cornos, la campana al aire, proyecta el sonido de una forma distinta, o pararse en la primera sinfonía. En Strauss también tiene que levantar mucho las campanas, pone también tubas wagnerianas, pone también las tubas bajas, crea también que las arpas tengan unas partes impresionantes, ya no solamente hacen glisaditos.
Claro, pero estoy de acuerdo, pero lo que es maravilloso es que no son efectos sonoros per se, como podría haber hecho Paganini virtuosísticamente, mira cuántas notas que yo toco por segundo. Crea un sonido que es admirable. No es que está buscando la originalidad del Heckelfond, sino que logra un sonido único y personal. Me parece que en ese sentido uno puede valorar la creatividad con la cual él está experimentando y produciendo nuevos sonidos.
Absolutamente.
Quería preguntarte, para ir terminando, Enrique, después de 1910 llegaron Stravinsky, Schoenberg, Prokofiev, Bartók, más adelante Hindemith, etc. Strauss continuó componiendo con el mismo estilo, las mismas prerrogativas y búsquedas y estéticas de 1890, de 1912, cuando estrena 11, cuando estrena El Caballero de la Rosa. Sin embargo, su música hoy en día, esa que está compuesta fuera de tiempo o fuera de lo que era el discurso predominante, la estética predominante, siguen teniendo buena aceptación. No se interpretan tanto como las obras primeras de ellos. ¿Cómo ves vos eso de que un compositor siga adhiriendo a una estética perimida, antigua, obtusa? Ya se terminó en 1910, hay otras corrientes. Él sigue siendo un romántico tardío en 1920, 30 y 40.
Pues yo soy de la creencia que él pensó que a lo mejor no iba a vivir tanto tiempo. Y que entonces sí, cuando compuso toda su gran mayoría de las obras, y siguió viviendo y con fama y con su momento
difícil.
Pero él
escuchó Wozzeck y escuchó el concierto para violín de Alban Berg y escuchó las obras de Stravinsky y no se interesó.
No, no quiso cambiar, yo creo, su estética por lo mismo, ¿no? Él ya había tenido su corriente, él era el creador de una corriente, era el artífice de eso. Entonces, como que no podía imitar a ninguno de ellos, o cualquier cosa hubiera sido imitación, que fue lo que le pasó a Stravinsky. Cuando Stravinsky sobrepasa las edades de vida, sí, empieza a buscar cómo seguir haciendo sus composiciones. Entonces, él se fue a lo que le llamó el neoclasicismo, que fue tomar ideas de la época clásica o barroca, y escribe obras en ese estilo. Y lo vemos que a lo mejor hay un rasguito así, pero pequeñísimo, en El Gentil Hombre de Strauss.
Nos está acompañando todo el tiempo como cortina.
Sí, que esa es la obra que a lo mejor pudo haber sido el tratado de esto es lo que yo puedo hacer con esa idea neoclásica, que puede ser la corriente que me puede dar un sellito o algo, pero la dejó ahí y la puso y nos dejó una joya maravillosa.
Hablando de joyas, yo creo que podemos cerrar la historia de Richard Strauss precisamente con su última obra y la última de las últimas, que son las cuatro últimas canciones. Háblanos algo de esta obra y vamos a escucharla después algún durante.
Sí, las cuatro últimas canciones las hizo no en el orden que se presentan.
Y tampoco las hizo como un ciclo. No. Son cuatro canciones independientes.
Sí. Y a lo mejor no sabía ni qué eran sus cuatro últimas canciones. Las puso así como acabo de escribir cuatro últimas canciones y el orden alguien lo decidió después. Creo que fue uno de los editores que le pareció que eso le daba el homenaje para Strauss. Son totalmente profundas, totalmente líricas y un poco de rasgo dramático. Y vamos a ver que en una de ellas precisamente compruebo mi historia de que él es un instrumento la voz. Ajá, cuando deja que el canto no tenga ni siquiera una palabra. Cuando nada más hace casi un vocaliz. Mm. Y va con el violín y va con el corno y se van entrelazando así como en el trío, en el terceto del Caballero de la Rosa. Y se convierten como que en tres instrumentos de tres colores distintos, de tres dimensiones 3D.
Sí.
En un ambiente, una atmósfera que nos dejan suspendidos para la eternidad.
Yo coincido con vos que Richard Strauss fue uno de los más importantes compositores de la historia. Tal vez no a diferencia de Mozart, que brilló en todos los terrenos, él tiene las canciones, o mejor dicho, por orden quizás sería la orquesta, las óperas y las canciones. No tenemos música de cámara, no, como sí compusieron otros grandes artistas, pero tiene el sello distintivo de haber sido la culminación del romanticismo tardío, él y Mahler, opuestos al impresionismo de Debussy en la misma época, todos absolutamente compositores fenomenales. Este
Fenomenales.
compositor se merece un programa especial. Vamos a escuchar la última, Al atardecer, sobre texto de Joseph von Eichendorff. La última de las cuatro canciones de Richard Strauss, canta Gundula Janowitz. Nuevamente Karajan dirige la Filarmónica de Berlín.
Thank you.
Pero qué belleza, al atardecer, la última de las cuatro canciones de Richard Strauss cantaba Gundula Janowitz junto a la gran soprano, la Orquesta Filarmónica de Berlín y la dirección de Herbert von Karajan. Creo que podríamos seguir hablando muchas más cosas de Richard Strauss, pero me parece que para un programa tenemos suficiente material. Enrique, yo quiero agradecerte profundamente tu generosidad, tu buena onda para venir aquí. Yo voy a contar que le mandé un mail, no sé dónde estabas, pero sí teníamos tu dirección electrónica, preguntándote si querías venir a hacer un programa en homenaje a Richard Strauss. Lo contestaste apenas llegó, no sé dónde estabas ni qué hora era. Y la verdad que muy emocionados y muy agradecidos por tu presencia aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica para poder haber hecho este programa en homenaje a Richard Strauss.
No, para mí es un honor estar aquí. Un honor estar presente en un homenaje a uno de los super grandes compositores de todas las épocas, que nos guió, que nos dio, que nos transformó. Porque lo dije en numerosas ocasiones durante todo este tiempo, para un instrumentista abordar la música de Strauss te transforma, te hace superarte, te hace crecer, te hace retarte a ti mismo y hacer el paso hacia algo mayor, porque no es fácil. Su música está escrita de una manera para virtuosos. Entonces te obliga a ser un virtuoso y eso yo lo agradezco infinitamente. Y en todos los instrumentos, como hablamos de registros, pero también de la forma de emitir, la forma de expresar, de la forma de hacer sus melodías, de a los cantantes también, cómo va haciendo que esa voz tenga una forma de emitir distinta y según el personaje, el carácter, también lo lleva y lo hace transformarse, hace que se posesione de eso.
Como vos. Estábamos por cerrar y te posesionaste nuevamente con Richard Strauss. Gracias. Ustedes lo vieron a Enrique Arturo Dime, que dirigiendo la Filarmónica toda su expansión lo tiene exactamente cuando hable, cuando hace los gestos conversando conmigo. Enrique, gracias. En serio, nuevamente, ya que vos agregaste, yo también voy a agregar algo que hablábamos recién. ¿Quiénes son los grandes operistas de la historia? Aquellos que escribieron ópera. Vos podés nombrar a Wagner, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, etc. Salvo tres, que son Mozart, Tchaikovsky y Richard Strauss. Grandes operistas, pero que vienen también, en el caso de Richard Strauss, como gran compositor de ópera. Sí, son más completitos que los otros en ese sentido.
Sí.
Ahora vamos a terminar. Volvemos nuevamente a los agradecimientos y a esta presencia tuya aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias, Enrique. Arturo, dime que por esta colaboración tuya para construir un programa especial en homenaje a Richard Strauss. Y no te dejo hablar más porque si no vas a seguir insistiendo con tu posesión. Puedes decir que vos también, ya dijiste que estabas muy contento, lo hemos vivido y lo sentimos. También quiero agradecer la colaboración de la doctora Paula Suárez Urtubey con su comunicación telefónica y obviamente la producción de Margarita Celarayán y el acompañamiento en la operación técnica virtuosa y creativa de Javier Chiavone. Este ha sido un programa especial de la 96.7 en homenaje a los 150 años, el sesquicentenario del nacimiento de Richard Strauss. Un gusto haber estado con ustedes, que lo hayan disfrutado. Habrá muchos, muchos más programas especiales de la 96.7. Yo soy Pablo Coan, conmigo aquí en el estudio, Enrique Arturo Dímeque, ha sido esto un gusto. Chao.